Salmo 84, salmo que estamos memorizando como iglesia, Salmo 84. Es un versículo por mes. Salmo 84. Lo vamos a leer todos juntos en voz alta. Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día que tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Escuché de unas niñas, buenas niñas, de hecho las conozco, son hijas de misioneros. Ya crecieron y están en una universidad cristiana, de hecho en la universidad donde yo asistí, en el seminario. Pero de niñas, sus padres nos contaron que las escucharon cantar, la iglesia es enfadosa, la iglesia es aburrida, la iglesia es enfadosa, la iglesia es aburrida. Bueno, los cristianos no debemos de cantar eso, por supuesto. Los cristianos debemos de cantar, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Pero, ¿por qué no cantamos con ese fervor? ¿Por qué no tenemos esos conceptos, esas ideas con la intensidad del salmista? ¿Por qué a veces, si fuéramos sinceros y transparentes, cantáramos como esas niñas? La iglesia es aburrida, la iglesia es enfadosa. Bueno, veremos algo de esto en esta mañana. Vamos atrasados en nuestros estudios de este pasaje. Deberíamos estar en el versículo de mayo, el versículo 5, pero apenas vamos en el versículo 2. Así que tan solamente notaremos un par de lecciones de los versículos 2, 3 y 4. Un par de lecciones de los versículos 2, 3 y 4. El versículo 2 es uno de esos versículos que nos da cierta pena leer, cierta vergüenza. No sé si a ustedes les pasa que leen la Biblia y hay ciertos versículos como que su conciencia cristiana les dice, algo está mal. Algo está mal aquí. Tú no puedes decir esto. Tú no puedes leer esto. En el versículo 2 leemos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y el problema de nuestra conciencia es sobre todo con la palabra ardientemente. Aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es cierto, muchos de nosotros vamos a decir, si yo quiero ir a la iglesia, Yo deseo estar en los atrios de Dios, pero no ardientemente. Y como les digo, a veces aún podemos llegar a decir, bueno, la iglesia es enfadosa, la iglesia es aburrida. ¿Pero cuál es nuestro problema? Seamos transparentes, directos, sinceros en esto. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Y cómo es que el salmista pudo tener ese deseo ardiente por la casa de Dios? Bueno, primero veamos el problema, nuestro problema. En primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, puede ser que nuestro problema sea que no conocemos a Jehová, no conocemos a Dios, no creemos en Él, no lo amamos y por eso no deseamos ardientemente estar en su casa. No sé si les pasó, probablemente yo de niño, de joven también y adulto a veces tengo rachas de ser antisocial. Y si alguien me dice, pues vamos a la casa de Menganito. Yo de joven especialmente tuve una racha así, pues no quiero ir. ¿Por qué? Pues no lo conozco, no sé quién es. No me interesa ir. No sé si les pasó a ustedes o les pasa a ustedes. Muy difícil, ¿verdad? Muchas veces ser social con una persona que no conocemos, estar en una casa, en una ocasión, en una situación que tenemos que estar sociales y ni siquiera conocemos a la persona. Bueno, así pasa con la casa de Dios también. Realmente no conocemos a Dios. Entonces su casa no nos atrae. O como diría una española, no nos apetece. Ayer coronaron al rey Carlos de Inglaterra. Carlos III. Ya no me acuerdo, no lo conozco. No me invitaron a su casa, no me invitaron a la coronación, ¿verdad? Lo que me dio curiosidad es que algunos ingleses protestaron que Carlos no era su rey. Y tenían sus letreros amarillos muy grandes. Not my king. No es mi rey. Tal vez tu problema es que has escuchado de Jehová, el Dios vivo y verdadero de la Biblia. Pero como dice a lo último el versículo 3, no lo has hecho tu rey y tu Dios. Tal vez es el problema. Y qué trágico es. Si has asistido a la iglesia toda tu vida, pero la realidad es que Dios no es tu rey y tu Dios. Como cantamos, ¿verdad? No es el rey de tu vida. Entonces, por eso no tienes ese anhelo, ese deseo ardiente de estar en la casa de Dios. Amigo, sé sincero contigo mismo. Sé honesto. ¿No será ese tu problema? Examínate. ¿Es Cristo el Dios de tu vida? Y si no, déjame decirte, eres un rebelde. Porque Cristo es el Rey del universo, el Rey de reyes. Y si tú dices, no, Él no es mi rey. Si tú vives... No quiero que Él sea mi rey. ¿Se acuerdan a la hora de la crucifixión? Cuando Pilato sacó a nuestro Señor Jesucristo. Dijo, he aquí el hombre. ¡Fuera con este! ¡Este no tenemos más rey que a César! ¡Qué triste, qué trágico! ¡Qué horrible! Pero no pasará lo mismo contigo en tu vida en esta mañana. Que realmente Cristo no es tu rey. No lo dices, por supuesto. No traes un letrero, Cristo no es mi rey. Pero la verdad es que no tienes un deseo ardiente por estar en la casa de Dios por el hecho de que Él no es tu rey y Él no es tu Dios, como dice a lo último del versículo 3. Segundo lugar, primer lugar entonces, ¿cuál es nuestro problema? Tal vez el problema sea que no conocemos a Dios, no creemos en Él, no le amamos entonces. Pero en segundo lugar, y este es un problema de todos los que estamos aquí presentes. Nuestro problema es que vivimos en la carne. No carne en el sentido del cuerpo, como nos dice la última frase del versículo, pero en el sentido de carne de la naturaleza que tiende al mal, la naturaleza pecaminosa que tenemos por vivir en este mundo, en esta carne. Carne en el sentido de Gálatas 5, cuando dice el apóstol, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. En Romanos capítulo 8, 7, lo último, Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo confiesa que él tenía este problema, el problema de la carne, el problema del pecado en su vida, aún como apóstol, y muchas veces no hacía lo que debería de hacer. Ustedes lo conocen, y creo que como cristianos lo conocemos, y por así decirnos, nos alegramos que está ahí Romanos 7. Como que decimos, ah, Pablo lo tenía, entonces puede ser, yo soy cristiano y yo tengo ese problema. Si yo tengo este problema, no quiere decir entonces que Dios no me ama o que no voy a ir al cielo. Yo tengo ese problema también como el apóstol, el problema de la carne. Aún en los mejores cristianos entonces, tenemos esa batalla. O como dice en Gálatas, hay esa contradicción, se oponen el uno al otro constantemente. Una batalla entre la buena naturaleza espiritual y la mala naturaleza carnal. Y es por eso entonces, esa es la razón por la cual muchas veces no tenemos el amor y el fervor que deberíamos de tener por la casa de Dios. Antes del Zoom, con el Zoom ahora podemos tener cultos todos los domingos, llueva o no. Pero antes, cuando llovía, cuando de repente llueve en Hermosillo y llueve muchísimo, ya conocen, ¿verdad? Aquí Hermosillo. Y pasa entonces que se inundaba aquí el llano, se inundaba en las calles y cancelábamos los cultos. No hay culto esta tarde, anunciamos en el WhatsApp de la iglesia. Después de una lluvia así, cancelamos el culto y un hermano comentó, la carne dice que suave. Pero no fue la carne de ese hermano nada más. Fue la carne de todos. Y fue la carne del predicador también, que dijo, qué suave. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. La carne es poderosa. La carne es pecaminosa. Nos debilita. Nos quita el amor, la paciencia. Nos quita la templanza, el control, provoca rebeldía, provoca pereza, negligencia, de tal manera que no anhelamos ardientemente la casa de Dios. Este no es un estudio sobre la carne, nada más lo mencionamos como un problema. Pero lean esta tarde Gálatas capítulo 5 para entenderlo mejor y vean sobre todo la solución. El apóstol Pablo nos dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O pasemos a lo positivo de esto. ¿Cómo podemos llegar a tener ese deseo ardiente por la casa de Dios como el salmista? Muy bien, en primer lugar, y es lógico por lo que acabamos de decir, en primer lugar, asegurándonos que nuestra alma está bien con Dios. Asegurándonos que nuestra alma está bien con Dios. El texto dice el versículo, anhela mi alma, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi alma, si nuestra alma, nuestro ser interno está bien con Dios, entonces la iglesia no nos va a ser aburrida, no nos va a ser pesada. Si nuestra alma está en paz con Dios, está feliz con Dios, entonces queremos estar en su casa. La pregunta práctica aquí entonces es, ¿cómo es que nuestra alma puede estar bien con Dios? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le haces para que tu alma esté bien con Dios? El miércoles veíamos algo de esto en el culto de oración. Es en Cristo que nosotros encontramos descanso para nuestras almas. Es en Cristo, la obra de Cristo, que encontramos la solución a nuestros remordimientos, la suciedad de nuestros pecados, las cargas que tenemos, los miedos, las ansiedades. Entonces, tenemos que confesar a Dios que pecamos contra Él y confesarle precisamente esto, que no tenemos el deseo ardiente de estar en su casa. Confesarle lo que hemos pecado contra Él, en no adorarlo como Él se lo merece, y también lo que hemos pecado contra los demás. Y sobre todo, además de confesarlo, porque muchos lo confiesan, pero no pasan al segundo paso, que es el más importante, por así decirlo. Creer que Cristo puede reconciliarnos con Dios. Creer que Cristo puede limpiar nuestras conciencias de toda obra mala para que sirvamos al Dios vivo, como dice en Hebreos. Hay muchos que dicen, sí, soy pecador. Sí, es cierto, me falta mucho
maltrato a mi esposa, le grito a mis hijos, confiesan, pero no pasan al segundo paso, que es el, por así decirlo, más importante. Claro, las dos cosas están ahí, el arrepentimiento y fe para con Dios. Pero no te quedes ahí y, sí, es cierto, sí, yo no tengo ese amor por la... Tú ve a Cristo, confiesa tu pecado y pídele misericordia. Y tú te acercas a Cristo, Dios se acerca a ti y te perdona. Y vuelve la amistad contigo. Ahora, tenemos que hacer eso de seguro para que nuestra alma entonces tenga ese deseo de estar en la casa de Dios. Y lo más importante de esto es para que Dios no te rechace tu adoración y tu alabanza. Que Dios no te rechace al venir a su casa a adorarle. Tu alma tiene que estar bien, limpia y purificada por Cristo para que Dios no rechace tu adoración. Muy importante esto. Con el tiempo van a ver ustedes, si son cristianos, que el Espíritu Santo, por así decirlo, repara, afina, ¿cómo se dice? ¿Alinea? ¿Alinea? ¿Cómo se dice? Para que vaya progresando en este fervor y este amor por la casa de Dios. No es algo automático de un día para otro, pero el Espíritu Santo repara, alinea, afina nuestra alma para que tenga ese amor y fervor por la casa de Dios y podamos decir con el salmista, deseo ardientemente los atrios de Jehová. Entonces, ¿cómo deseamos ardientemente la casa de Dios? Asegurándonos que nuestra alma está bien con Dios. En segundo lugar, apreciando que lo mejor es estar en los atrios de Dios. Lo mejor es estar en los atrios de Dios. Dice el versículo, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y vean el versículo 10, el versículo de octubre. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y esa es la lección aquí. Apreciando que lo mejor es estar en los atrios de Jehová, en los atrios de la casa de Dios. Atrios aquí es poéticamente representa la casa de Dios, no tan solamente la entrada, pero la casa de Dios. ¿Por qué es mejor estar en los atrios de la casa de Dios? Porque en la casa de Dios aprendemos de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué quiere de nosotros? Es en la casa de Dios que nos acercamos a Dios, que oramos a Él, escuchamos su palabra. Es en la casa de Dios que le alabamos, le cantamos himnos, le honramos. Ahora, el chiste aquí, la clave aquí, es que entendamos la realidad de esto. No estamos aquí jugando a la iglesia. Lo repito, no estamos aquí jugando a la iglesia. La realidad es, como cristianos, no estamos aquí porque es domingo. La realidad es que de verdad Dios está en su casa, hoy aquí con nosotros. Muchos de ustedes dijeron amén y qué bueno. Esto es tremendo. Creer la realidad que venimos aquí a adorar a Dios y escuchar su voz. Honrarle a Él. Ahora, lo maravilloso, hermanos, y tal vez aquí fallamos, lo tremendo aquí, es que por Cristo, el Dios del universo, el Dios creador de todas las cosas, recibe nuestra adoración de la Iglesia Bíblica Monte Oreb de hoy en día. Por Cristo nada más. Por Cristo, Él escucha nuestras débiles oraciones. Por Cristo y por Cristo nada más. Es así como el culto de esta iglesia le agrada. Y nuestra adoración y oraciones y cánticos suben a Dios como el incienso del templo de Salomón. ¿Por qué? Porque Cristo purifica nuestras oraciones, purifica nuestros cantos, purifica nuestras almas, intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros y ayuda en nuestra debilidad aún al orar y cantar también. Eso es glorioso y nos debe de animar mucho. Ahora, para aplicar esta lección, también hay que reconocer que lo contrario a estar en los atrios de Jehová es estar en las moradas de maldad. Terminemos el versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Lo contrario a estar en las moradas de Dios es estar en las moradas del diablo, en las moradas de pecado, en las moradas del mundo y a lo último, en el infierno eterno. ¿Por qué de esto se trata a lo último todo esto? La casa del cielo eterno o la casa del diablo en el infierno eterno. Y esto nos lleva a la siguiente lección. La siguiente lección. ¿Cómo deseamos ardientemente la casa de Dios, apreciando que es mejor estar en los atrios de Dios? En tercer lugar, deseando los atrios de la casa celestial de Dios. Deseando los atrios de la casa celestial de Dios. Anhelando, si quieren que todas comiencen con A, ¿verdad? Anhelando, apreciando los atrios de la casa de Dios. El versículo nos dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y como aprendimos en nuestros primeros estudios de este Salmo, la casa de Dios aquí a lo último se refiere al cielo. Sí, la iglesia, definitivamente, pero lo último se refiere a la casa celestial de Dios. Y es por eso que todo cristiano anhela estar en esta casa. Todo cristiano, desde el más débil hasta el más fuerte, a lo último quiere estar en el cielo con Dios. Y esto porque sabemos que ahí no hay tristezas, no hay tentaciones, nada de maldad, nada de pecado. En el cielo solo hay amor perfecto. Armonía perfecta, alegría perfecta, gracia y gloria, como dice lo último del Salmo, gracia y gloria perfecta. Y a lo último también, como nos dice la mitad del Salmo, veremos a Dios allí, verán a Dios en Sion, de eso se trata. Entonces, como cristianos, cristianos auténticos, al ver la maldad en este mundo, al ver la maldad en nuestros corazones, la maldad de nuestra carne, en nuestras propias vidas, claro que deseamos estar en el cielo con Dios. Cuando ya no vamos a pecar, ya no vamos a ver guerras ni maldad, ni tentaciones ni pecado en nuestras propias vidas. Entendemos al apóstol Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es estar en el cielo. El apóstol nos dice, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. ¡Claro que sí! Entonces, esto nos lleva al último comentario sobre esto. Entonces, si queremos llegar a desear ardientemente la casa de Dios como el salmista, lo que tenemos que hacer es amar a Cristo más. Porque de esto se trata, de estar en el cielo con Cristo, que es muchísimo mejor. Estamos en otra serie sobre amar a Cristo, así que no voy a decir mucho aquí. Pero definitivamente queremos estar en el cielo por Cristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y escucha bien aquí, porque eso como cristiano te va a animar mucho, porque ya dije muchas cosas feas. Nosotros no seremos salvos porque deseamos ardientemente los atrios de Dios. Lo repito, nosotros no seremos salvos porque deseamos ardientemente los atrios de Jehová. No seremos salvos porque adoramos y cantamos perfectamente de todo corazón al Dios vivo. Si así fuera, ninguno de nosotros llegaría al cielo. Si nuestra salvación depende de nuestro deseo perfecto de estar en la casa de Dios y de adorarle con todo corazón y venir aquí preparados, listos a orar y cantar y escuchar la predicación y saber de Dios y tener comunión de Dios como Él se lo merece. Si dependiera de eso, ninguno de nosotros, ninguno llegaría al cielo. Seremos salvos porque nuestro Señor Jesucristo sí deseó los atrios de Jehová ardientemente. Un salmo, es más, un salmo profetiza, hablando de Cristo, el celo por la casa de Dios lo consumió. El celo por tu casa me consume. Cristo es el único que ha adorado y cantado a Dios a la perfección. Cristo es el único que ha orado a Dios a la perfección. Es el único. Y es por Él que nosotros vamos a poder llegar al cielo. Porque el Espíritu Santo, por nuestra fe en Cristo, porque creemos que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Espíritu Santo nos ha unido a Cristo. De tal manera, así como en un matrimonio de, no de bienes separados, pero en un matrimonio, ¿cómo se dice? Mancomunado. En un matrimonio con Cristo, nosotros, mancomunado, su amor perfecto por la casa de Dios es nuestro amor perfecto por la casa de Dios. Su adoración perfecta es nuestra adoración perfecta. Nuestro representante, nuestro esposo, lo hizo perfectamente y eso lo ponen a nuestra cuenta. De eso se trata la justificación. Dios nos puede declarar justos, perfectamente justos, sin ningún problema legal, porque nuestro representante legal, Cristo Jesús, vivió una vida perfecta y murió castigado por todos nuestros pecados. Dios dice en el tribunal celeste, entonces, este hombre, esta mujer que ha creído en mi Hijo, es justo por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Y es por eso entonces que Cristo nos puede decir en Juan 14 que Él va a preparar un lugar para nosotros en las moradas celestiales. Muy bien, el versículo 3 nada más una lección. El tiempo se nos acaba. Una lección nada más del versículo 3. El versículo 3 dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. La palabra hebrea aquí, gorrión, es un pajarito común, el más común de los que vemos por todas partes, aquí en Hermosillo y en Sonora también. Es de esos pajaritos que el Señor en Lucas 12 dijo que eran los pajaritos más baratos, muy comunes. La golondrina aquí usa una palabra y se traduce de otras maneras en otras Biblias. Nosotros la conocemos como la tórtola, las pequeñas tortolitas, ¿verdad? Algunos de ustedes de aquí de Hermosillo se acordarán hace tiempo, no me acuerdo, 2, 3, 4, 5 años, no sé. Pero pasó que hubo una controversia por las palomas en catedral. Estaban manchando las paredes, afectando, se acordarán. Y entonces decidieron, vamos a hacer algo al respecto a las palomas en catedral. Algunos que dijeron, vamos a electrocutarlas. Otros que dijeron, vamos a envenenarlas. Otros que dijeron, vamos a cubrir todo con redes. Y yo me acordé, cuando pasó eso y leí de eso, me acordé de este versículo. Aún el gorrión, el pajarito más barato y menospreciado, halla casa. Y la tórtola, nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y la lección es esa. Dios no ahuyenta a ningún pajarito que llega a su templo. Dios no ahuyenta a ningún pecador que llega a su templo. Aunque no tenga plumas como las del pavo real, ni sea tan llamativo como el flamenco o el tucán, Dios no los ahuyenta. A ningún pecador, por más menospreciado que sea, hay un lugar en el templo de Dios para los que no son ricos ni sabios, o como dice el apóstol también, ni nobles, reyes y princesas. Hay un lugar para todos en la casa de Dios, sean como sean, aún los más pequeños, los polluelos, aún los más menospreciados de todos los hombres. Esa es la lección. Y amiga, amigo, hay lugar para ti entonces. Hay lugar para ti. Tú que te sientes que no tienes nada que ofrecerle a Dios. Tú que sientes, no tengo nada de talentos. nada de dones, nada de influencia, nada de fervor por adorarle. No sé cómo cantar tampoco. Lo único que tengo son manchas, debilidades, vicios. Bueno, las buenas noticias, el evangelio, eso es lo que significa evangelio. Las buenas noticias es que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como nosotros. Gente normal, gente común, muchas veces de lo más débil, gente confundida, gente ignorante. Entonces, a ti te digo esta mañana, acércate a Dios, confiesa tus pecados a Él, pídele misericordia y cree en su Hijo Cristo como el Salvador. Hay lugar para ti. A lo último, en el día del juicio, no vas a poder decir, es que yo no sabía cómo cantar, es que yo no sabía cómo orar, es que yo no tenía ropa elegante, es que yo no tenía elocuencia, es que yo no tuve estudios, es que... No. Hay lugar para todos. Para todos.
Versículo 4, nada más una lección también. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán.
¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Hay quienes creen que el cielo es un lugar que Dios les va a permitir hacer lo que ellos quieran. Uno se lo imagina como un gran buffet. Muchísimo más grande, por supuesto, que San Andrés o San Sebastián. Un gran buffet, comiendo para siempre los platillos más suculentos sin ningún problema. Hay otros que se lo imaginan como una biblioteca, los teólogos, ¿verdad? Una gran biblioteca con todos los libros del mundo. Todos los libros de los puritanos, todos los libros y vamos a poder leer en latín, en español y en inglés, todo. En asientos bien cómodos. Y vamos a entender todos los libros. Hay otros que se lo imaginan como un bosque. Bosque verde, maravilloso, bellísimo. Y caminar y oler pinos y todo tan agradable y ver la nieve así como en Prescott a lo lejos y pasar y llegar al Gran Cañón y vamos a poder volar como los ángeles y qué suave el cielo, será glorioso.
No sé exactamente qué vamos a hacer en el cielo. Respecto a cosas personales, tendremos reinos, dice la Biblia, tendremos lugar en el juicio de los ángeles. Hay muchas cosas que vamos a hacer, no nos vamos a quedar acostados. Pero este versículo nos dice, la prioridad, lo más importante, lo que vamos a querer hacer en el cielo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán.
Dice la lección del versículo, el cielo no se trata de nuestros deleites, el cielo se trata de la alabanza de Dios. Ahora sí que de deleitarnos en la alabanza de Dios. Y no se imaginen que nos van a forzar a cantar y alabar a Dios. Que los ángeles van a llegar en las mañanas y tocar a nuestra puerta. Ahora no se les olvide, levántense a las 11 de la mañana y a las 7, tiempo de adoración. No, vamos a querer estar en todos los cultos de adoración, en todas las alabanzas, las 24 horas, los 7 días de la semana. Cuando habitemos en el cielo y veamos a Dios, no podremos más que alabarle con todo nuestro amor y fervor. Y esto porque al ver a Dios, número uno, seremos transformados. Seremos transformados.
Hay dos textos que pudiera usar aquí. Hay más, por supuesto, pero los más conocidos.
Uno está en Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y qué tremendo y glorioso es 1 Juan 3. 1 Juan 3 comienza, debe de estar entre signos de admiración, de seguro. 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo así como Él es puro. Seremos transformados, no más carne pecaminosa, no más pecado, no más pereza, no más negligencia. Alabaremos a Dios sin cesar con toda nuestra alma y corazón y cuerpo perfeccionados. Nada de problema con la carne. Número 2. Cuando habitemos en el cielo, veamos a Dios, no podremos más que alabarle con todo nuestro amor y fervor. Número 2. Porque al verlo, quedaremos maravillados de su grandeza y majestad y reconoceremos que merece todo honor, toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos. Cuando lo veamos, quedaremos maravillados de su grandeza, de su majestad. Y es entonces que reconoceremos, es cierto, Él merece toda la gloria. Toda la sabiduría, como dice en Apocalipsis, toda a fuerza, toda la alabanza, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Hace mucho vi unos folletos cristianos. Ya después descubrí que no eran tan buenos folletos. Algunos de ustedes tal vez leyeron algunos de esos folletos chic. Chiquitos así, negritos. Sí, en uno de esos folletos venía un dibujo de lo que será el final cuando veremos a Dios. Y ahí viene la gente ahí y un dibujo, bueno, qué bueno que no pusieron un dibujo de verdad de una persona, pero pusieron como una figura de persona y así con blanco brilloso. Pero más o menos el dibujo de Dios era así, más o menos, tenía que caber en el folleto. Y el dibujo de los hombres era así, más o menos, un poco más chico. Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a ser así, de chiquitos, así. Y Dios, de aquí al infinito del cielo, nos vamos a sorprender de qué tan grande y maravilloso es nuestro Dios. En esa luz inaccesible, como dice el apóstol Pablo, increíble. Y de verdad, no hay ojo que lo pueda ver. Si hemos de ver algo de Dios, será en Cristo. Por eso, Cristo. Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Y también entonces seremos transformados. Y número 2, quedaremos maravillados al ver su grandeza y lo daremos. Y número 3, al verlo nos daremos cuenta de qué tan inmensa es su misericordia para con nosotros pecadores. Nos daremos cuenta de qué tan inmensa es su misericordia, su gracia, su amor para con nosotros pecadores. Porque entonces reconoceremos que Dios no nos necesita a nosotros. Claro, veremos a los ángeles, pero Dios tampoco necesita a los ángeles. Son criaturas, seres creados. Él no necesita a los ángeles, menos a nosotros. Veremos su grandeza, veremos su majestad, y nos daremos cuenta cómo es posible que Él se haya acordado de nosotros, como dice el salmista. Nosotros, hombres nanomicroscópicos, que a lo último somos, aún como cristianos, siervos inútiles. Y Dios no estaba obligado a salvar a ninguno de nosotros, pero nos salvó. Y esto a costa de le costó la sangre de su Hijo Jesucristo, su unigénito, su amado. Entonces, sí. Nos daremos cuenta de su gran salvación, porque entonces, por así decirlo, de reojo veremos al infierno y lo que merecíamos nosotros. Y en el cielo veremos todo lo que tenemos en Cristo por su gran salvación, por esa misericordia y bondad tan infinita. Y es entonces que le adoraremos ardientemente con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, para siempre. No, Dios mediante, después estudiaremos el versículo de mayo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Oremos. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Señor, te pedimos en esta mañana que nos des la fe, el arrepentimiento, la confianza que necesitamos para adorarte como tú te lo mereces, para que no rechaces nuestros cánticos, nuestras oraciones. Llévanos a Cristo, enséñanos más de Él, del Evangelio. Qué buenas y alegres noticias que Cristo vino al mundo a salvar a gente como nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos acerques a ti. Acércanos, Señor, y seremos salvos. Bendice a tu pueblo, bendice a los niños al aprender del Evangelio, que sigan tus caminos, que te adoren como tú te lo mereces también. En Cristo Jesús. Amén.